Hola, hola, bienvenidos a este podcast donde hablamos de películas, cine, series, streaming, noticias. Soy Jonathan Parriergel.
Soy Francisco Torres.
Y esto es Función Especial Magazine. Me olvidé la botonera. Con aplausos envasados y todo, Francisco. No venías a venir.
Ya, tenemos que hacer una confesión. Este es el segundo intento de grabar este podcast, así que seguramente vamos a ir a una velocidad más rápida, porque estuvimos hablando durante 20 minutos antes de que nos diéramos cuenta que no estábamos grabando. Así que estamos grabando nuevamente. El segundo intento, misma mañana, mismo día, 6 de mayo, a un día de las elecciones de constituyente en Chile, don Jonathan. ¿Tú votas acá o no? ¿O votas por Macri?
No, yo soy chileno, Francisco.
Ay, ok, chileno. ¿Y te queda muy lejos el local de votación o no?
No, 12 cuadras, más o menos.
¿Qué?
¿Podría caminar? 10 cuadras, sí, 12.
Ya, yeah. Ok. ¿Y tu señora?
Igual. El mismo local, sí.
Perfecto, qué lindo, eso es lindo. Una actividad familiar, pueden llevar a los niños, pasar a comprar un helado o algo. Van todos felices a votar.
Sí, pero también el día de hoy, la coronación del rey Francisco. Yo no puedo creer que todavía exista gente que le guste.
¿Qué rey? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Qué pasó?
¿El rey de Inglaterra? ¿Cómo no sabías? Todos saben.
¿Todavía no lo coronan?
Lo coronaron hoy en la mañana. A las 6 de la mañana.
Yo pensé que era automático. Yo pensé que era el otro día. Yo pensé que se moría la reina y otro día había... ¿Entonces tuvieron unos días sin rey? No entiendo. No te creo mucho, don Jonathan.
Sí, no sé. Yo no sé cómo hay gente fanática de eso. Todavía.
No, pero es glamour, po. Nosotros vemos los Oscars, don Jonathan.
Dicen, no al patriarcado y están mirando ahí al rey que le ponen la...
No, cara. Pero es glamour. Es los vestidos, el traje...
¿Qué vestidos?
Los autos, todo.
Parece como
todo
está el... ¿Cómo se llama el otro? El Met Gala.
Claro, por eso. Es una versión de eso, po. Es una versión de eso.
Donde Jared Leto va vestido de gato, literal.
Sí, estuvo bueno ese traje. Yo te preguntaba lo de votar, porque algo raro pasó y varias gente me mencionó que su nuevo centro de votación quedó más lejos.
Sí, igual lo vi en las noticias, pasó en muchos lugares, porque el algoritmo y la inteligencia artificial, pues eso son las cosas de la inteligencia artificial.
Ya, pero
a una persona le pusieron que su local de votación era en la calle Isla no sé cuánto, y en el CERVEL dice que tiene que ir a la isla a votar.
Ahora, la inteligencia artificial no es lo mismo que un algoritmo. No empecemos peleas con la inteligencia artificial. Si no está escuchando inteligencia artificial, no hay problemas con función especial. No queremos
la inteligencia artificial del... pronto editará este podcast, Francisco.
Vamos a tener una nueva voz. Eso, así que bueno, como ya hablamos de todo esto la vez pasada, démosle para adelante nomás. Noticias. Comenta tu noticia, ¿no? Cuando empezaste a hablar de esta noticia, el sistema empezó a fallar. Yo creo que Nintendo no está vigilando, yo creo.
Elon Musk, yo creo. Elon Musk dice que está en contra de la inteligencia artificial. Eso es raro. En fin, ya. La noticia es que, ¿te acuerdas que la vez pasada en Argentina, en un canal medio escondido para nosotros, pasaron Mario Bros? Ya. Resulta que ahora en Twitter, don Francisco, en Twitter publicaron... por partes la película Mario Bros y Heavy, porque es una red social grande.
Claro, ese era nuestro punto, que Nintendo, ¿cierto? Cuando piensa en, bueno, un pequeño canal argentino digital puso nuestra película, ya, puedo mandar la típica carta de por favor no lo vuelva a hacer, pero ahora estamos hablando de no solamente una red social, una de las top 3 o top 4 redes sociales, sino que tú comentabas que la ejecutó una cuenta verificada.
Sí, y eso se remonta un mes atrás, más o menos, cuando Elon Musk, primero echó mucha gente y después dijo, ya, ¿cómo va a ganar plata Twitter? Twitter está perdiendo plata. Lo que vamos a hacer es que toda esa gente que tiene su cuenta verificada va a tener que pagar una suscripción para tener ese loguito azul al lado de su nombre. Mucha gente se enojó, mucha gente dijo, no te voy a pagar nada. Y otra gente dijo, yo le voy a pagar su suscripción a otra persona, como si no tuviese plata. Estoy hablando de famosos, con muchos millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Eso dio la puerta abierta a que yo, por ejemplo, pudiera hacer una cuenta con tu nombre, Francisco Torres, profesor de historia, en Twitter. Pago, no sé cuánto será, $10 al mes. y puedo tener mi click verificado. Entonces, para el mundo, yo estoy hablando por ti. Y eso por un lado, y lo otro es que las cuentas verificadas podían subir videos de hasta una hora. Y al parecer no tenían activados estos filtros de ¿cómo se llama? De verificación, que automáticamente se fijan si el contenido que está subiendo ya está con derechos de autor. Así que nada, subieron Super Mario Bros. Completa por partes de una hora a Twitter. Y es heavy porque además también está pasando que hay personas que realmente están haciendo eso. Están poniendo el nombre de alguien, pagan para verificar la cuenta y hablan el nombre de la otra persona. Y tú no tienes cómo saber si no o sí, porque al final estás pagando nomás.
Sí, pero yo creo que depende de la generación. Para nuestra generación, que nos tocó vivir la llegada de las redes sociales, hay como una desconfianza constante hacia lo que tú lees, ¿o no? Yo creo. Me pasa a mí, así como cuando yo leo que el presidente de un país dice algo, mi primer instinto es pensar, ¿será realmente el presidente el que está detrás de la cuenta, por ejemplo? Entonces ahí está como esa desconfianza. Al parecer hay grupos grandes de personas que creen todo lo que leen, y yo creo que, claro, ahí es un problema. En Chile, por ejemplo, hay está toda esta idea de crear como cuentas parodias, donde la gente todavía cae en esas trampas. Y claro, se supone que el gran filtro en Twitter era el símbolo de verificación, ¿no? Que si estaba el visto bueno azul, era que realmente eras quien tú decías que eras, pero ahora ni siquiera eso se cumple. Pero para mí, bueno, volviendo a lo de Mario, el tema es que plantea la duda de lo fácil que es, porque yo no creo que ellos quisieran así como ya disfruten la película de Mario, sino que hicieron la prueba de a ver qué pasa, a ver si nos pillan, a ver cuánto se demoran en pillarnos, y se demoraron harto en pillarlos. Mucha gente alcanzó a retuitear y hacer referencia al Twitter original. Entonces fue un golpe duro para la seguridad en términos de estos ejercicios en Twitter. Y si Twitter está fallando, quizá, no sé, pues, quizá podamos subir la película de Mario al Facebook de función especial y nadie jamás se dé cuenta. Aunque Facebook es más duro, parece.
¿Sabes qué? Yo lo que sí he visto en otros podcasts, hay gente que habla de cine, tiene Patreon. Y tú pagando, viste que Patreon puedes tener como rangos de pago, qué sé yo, y hay gente que sube películas a su Patreon. Tú puedes ver películas bajarte películas del Patreon de una persona que habla de cine.
O sea, lo que pasa es que la calidad de la conexión está rompiendo esas barreras, porque yo incluso durante la pandemia subí películas al Drive para compartirlas con mis estudiantes. Claro, era para un fin educativo y no lo compartí con miles de personas, pero técnicamente podía agarrar un archivo, subir una película completa, y un giga ya no es nada hoy día para internet.
Sí, no es nada. Bueno, y 5G ahora con los teléfonos menos todavía. En fin.
Así que bueno, Nintendo está pasando un mal mes. Pero a partir de otra noticia, no sé si viste, que ya pasó el billón. Mario ya ganó un billón en su película.
Sí. De hecho, todavía la están pasando en el cine, todavía.
Así que se viene con todo. Se viene la secuela, se viene la película de Don Quijón, de Metroid, de Link, de Kirby.
El reboot de Toad.
El todo, se viene todo encima porque ya funcionó ya. O sea, un billón. Con la duda de, bueno, qué tanto iba a impactar esto a las nuevas generaciones, si las nuevas generaciones conocían a Mario, cómo iba a funcionar el humor, le iban a colocar una voz, ¿te acuerdas? La duda de si qué pasaba, que ahora Mario iba a tener una voz y nadie quería que fuera Eva, no, Pratt, por ejemplo. Y no, nada de eso importó. ¿Sabes lo otro que ganó un billón? Acaba de ganar un billón. El juego de Harry Potter.
Ah, qué buena.
No sé si sí, qué buena. No sé si toda la gente estará de acuerdo contigo, pero sí ganó un billón y eso significa que la franquicia de Harry Potter está más fuerte que nunca.
Sí, no, pero bien, por todo lo que sea que gente gane plata y haya un equipo detrás.
todo lo que sea pro capitalismo, bien.
Otra noticia, San Francisco. ¿Te acuerdas de Blair Witch Project?
¿De cuál de todas?
La única buena, pues la 1.
No, el reboot no es tan malo. ¿Tuviste el reboot?
No, no la quiero ver.
No, sí es bueno. El reboot es bueno. Para una noche de palomita, Está bien. Ya, pero ¿cuál es la noticia?
La noticia es que hay un proyecto, rumores, pero parecen todos ciertos, de que hay interés de hacer otra cinta de Blair Witch Project. No se sabe si va a ser un reboot, no se sabe si va a ser una tercera película siguiendo la historia. No sé, yo lo veo difícil.
¿De dónde sacas tú estas noticias, don Jonathan? Porque yo las busco y no encuentro nada. Tú sueñas noticias Ya, ahora, ¿por qué lo comentas? Si no te interesa, ¿por qué lo comentas, don Jonathan?
Lo comento porque... ¿Cuándo viste tú la película? ¿La viste en el cine? ¿Alcanzaste a verla en el cine? ¿La viste en
VHS?
No,
¿cómo? ¿Sí, VHS? ¿No era el tiempo del DVD todavía?
No.
Yo creo que te estás confundiendo. Yo creo que ya había... ¿O no? Bueno, no importa. Pero yo vi la... He visto todas. Creo que son tres.
¿Cómo tres? ¿Cuál hay otra que no vi?
No, pues la primera, la dos, el libro de las sombras y el remake, ¿no? Esas son las tres.
Ay, no sabía que había otro remake. Oh, mira.
¿Cómo? Espera, ¿de qué estás hablando? Está la 1, ¿cierto?
Del 99 la 1. Ahí está, 99. Se había dicho.
Después tiene la 2.
La 2. Pero son dos nomás, ¿no?
¿Cuál es la otra? ¿Y el remake?
¿Y cuál es el remake? ¿De cuándo es? No me acuerdo.
No, pero si te acá. Hace 5 minutos te pregunté si la habías visto. Espérate, ordenemos, ¿no? ¿De qué película estás hablando, doñera?
De Blair Witch Project. Hasta donde yo sé, eran dos.
No, pues está la... ¿Pero y cuál viste solamente la primera?
La primera, sí.
Ya, entonces la primera es 1999. ¿Esa la viste en su momento?
Sí, la vi en VHS.
Ya, la viste
en
VHS.
En los 2000 la habré visto.
Solo con... Bueno, tenías como 30 años en todo caso. ¿Solo con la luz apagada?
Sí, en mi pieza.
Mentira, ¿la viste sola?
Sí, me morí de miedo.
Ya. Esa sacó... Fue tan exitosa que sacó una 2... que se llama El libro de las sombras, el año 2000.
Sí.
Ya, ¿esa la viste?
No.
Ya, ok. Entonces estás opinando por opinar, porque no, pero la verdad es que no está... Es malita. Dicen que hay una versión original del director que es buena, pero la versión que llegó a los cines es bien malita, ¿ya? Pero al parecer la idea del director o del escritor original, del equipo creativo original, era bastante, bastante buena. Hay varios videos en YouTube sobre eso. Y luego en 2016 hicieron un reboot / precuela o secuela de la original.
Ah, no sabía.
Tampoco sabías, ya, perfecto. Entonces, y esa igual está bien, está bastante, bastante bien, ¿ya? Entonces, por eso me sorprende que tú menciones que van a sacar una cuarta, que no sé si hay información de si... Dentro de las cosas que soñaste, ¿sería como un remake, un reboot?
No se sabe. Solamente se sabe que están buscando director.
no se sabe nada. Ah, pero están los primeros inicios de esto. ¿Has vuelto a ver la original?
No, pero la vi el 2000. Sí, hace como 10 años.
¿En qué contexto la volviste a ver? ¿Así como a propósito o ibas cambiando canales?
No, la encontré en cable y la vi.
Ya.
Pero
¿recuerdas qué te pareció en ese momento, no?
Me acordé lo que me hizo sentir la primera vez que la vi, pero ahora ya no sirve. Por eso te digo, ¿quién quiere ver Blair Witch Project ahora?
Ya.
Yeah. Porque en esa época, el 99-2000, internet no era como ahora, no teníamos acceso a todas las cosas, y la película empezaba diciendo, un grupo de estudiantes en tal ciudad, bla, 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 se perdió, no aparecieron más, estas son las cintas que encontramos. Y la película está grabada como si fuesen estudiantes realmente de cine haciendo un documental. Entonces, en esa época pegaba al doble que ahora. Porque ahora cuando empiezan así las películas, tú dices, ah, ya, igual es ficción. O puedes averiguar enseguida si es ficción o no. Y la forma del tratamiento de la cámara, etcétera, cómo se veía, era novedoso. De hecho, esta película parece que la habían hecho estudiantes de cine, una cosa así, como con...
No, pues literalmente, claro, literalmente es una película independiente, po. Claro,
la gracia era que... mucha plata, así como millones, cientos de millones de dólares. Sí.
O sea, no sé cuánta plata realmente les llegó a su bolsillo, pero... Pero sí, movió mucha plata la película. Ahora... tú no le tienes fe entonces. Entonces, ¿para qué mencionas proyectos que es para pegarle palo nomás, Jonathan?
Por eso.
¿Por qué
sí.
así, don Jonathan? ¿Por qué disfrutas de eso? Ahora, no hay que. O sea, si la van a hacer. La duda es: el nombre. Si es que el nombre carga algún peso. Y tu teoría es que no.
No sé, para nosotros sí, para nuestra generación.
Claro, pero tú dices que si alguien va caminando, un joven va caminando y ve la nueva bruja de Blair, no va a tener el impacto que podía haber tenido hace 20 años, por ejemplo.
Claro.
Sí, en eso estoy de acuerdo, en el sentido de que entre 1999 y ahora han salido otras franquicias que satisfacen esa búsqueda de terror. Quizás la más exitosa, El Conjuro, así se llama, ¿no? The Conjuring.
Sí, pero más parecida a esta yo encuentro Actividad Paranormal, por ejemplo.
Es correcto, pero yo creo que esa ya como terror, que murió, ¿no?
Es que el terror está basado en que parece tan real porque son tiros de cámara, de seguridad, ¿cachai? Que da miedo eso, que se ve real, ¿cachai?
Pero Actividad Paranormal sigue activa, ¿no?
Tiene como 6 películas, ¿no? Sí.
Ya, pero creo que ya cada vez está reuniendo menos.
Es que ya dinero. No pega la... Yo me acuerdo que Actividad Paranormal, la primera, yo la fui a ver al cine y llegué muy psicopateado de cosas.
¿No querías apagar las luces?
Era muy heavy porque se veía... Era tan sencillo lo que pasaba dentro de lo que veías que se veía real, se veía muy real. Se veía como si realmente en un, hubiese pasado.
Yo creo que en términos de franquicias que mueve plata, y en esa escala yo te lo decía, El Conjuring es como el parámetro, ¿no? Que sale una nueva Conjuro y todo el mundo va al cine a ver una historia de terror. Y si te encuentro razón, que quizás La Bruja de Blair no tiene eso. Entonces la duda es para qué, si pueden invertir esa plata en una nueva idea, ¿por qué se arriesgan con algo que ya va a ser difícil que recuperen su dinero? Viendo esto como un negocio, ¿no? Es como si tú tuvieras plata y te dijeran, ya, Don Jonathan, apuesta tu plata en una nueva Bruja de Blair o una nueva franquicia, ¿qué harías tú?
Me gasto la plata.
Te gastas, te compras una cámara mejor. No, pero yo apostaría más por una nueva franquicia. O sea, historias de terror siempre hay. Como que además me llama eso la atención, ¿no? Como que el género más innovación es el terror. Entonces, como, ¿por qué volver a algo no solamente antiguo, sino que ya pasó su tiempo?
Sí, pero algo pasa, yo no sé bien qué es, que en Hollywood no están haciendo cosas nuevas, como siempre es un remake del remake, o cosas que no, ya vimos eso, en...
Pero por ejemplo,
en cómics, no sé.
No sé si podemos, pasemos los reviews, ¿no? Porque uh-huh. Calza muy bien con una de las que yo vi. Esta semana yo fui a ver dos películas de terror, entre comillas de terror. Una es El Exorcista del Papa, protagonizada por Russell Crowe, y la otra es Renfield, protagonizada por Nicolas Cage y Nicholas Hoult. Y las dos películas detrás tienen ideas novedosas, como que no nuevas, no absolutamente nuevas, pero sí novedosas. Entonces, yo creo que esta idea de que se repite constantemente es una parte de Hollywood, pero también hay una parte de Hollywood que es como, sí, dejemos un espacio para que alguien nuevo intente cosas nuevas, pero no pueden ser absolutamente nuevas, no pueden ser 180 grados, sino que siempre tiene que estar como una vinculación con algo conocido. Entonces, por ejemplo, Renfield, que nosotros la comentamos, ¿te acuerdas? Que es la película uh-huh. donde Nicolas Cage es Drácula.
Sí.
Me gustó mucho, la verdad es que la disfruté mucho, y mucho del disfrute es la revisión o la reimaginación de algo que conocemos perfectamente, que es el mito de Drácula. O sea, toman a Drácula, que es quizá la figura más conocida de terror en términos de literatura, cómics, películas, series, y toma lo fundamental del mito y le da como un pequeño retoque. Y eso es suficiente como para que la película te atrape. Y además, ¿cierto? El gran elemento promocional es ver a Nicolas Cage haciendo un personaje donde puede actuar de Nicolas Cage. O sea, siempre está como ese... Entonces, mi duda es, y no sabía cómo... No sé si vendértela, porque no sé si es que la ves, te va a gustar, y después no quiero que me digas así como, no me gustó y me hiciste perder 2 horas de mi vida. Es una película, entonces Renfield salió hace poco, estuvo en los cines, no sé si sigue estando en los cines. Nicolas Cage hace de Drácula y Nicholas Hoult hace de Renfield, que es el... ¿Tú leíste la novela, cierto?
Sí.
Él aparece en la novela, ¿cierto? ¿El personaje original aparece en la novela?
Sí, el que anuncia que va a llegar Drácula y está recluido en un... Lo conocemos por el diario de un psiquiatra.
Claro, exacto. Es como este ayudante, es el icónico ayudante de Drácula que le dice, maestro, maestro.
Bueno, él quiere creer un gato para y comérselo.
Y come bichos para mantener su energía, o si pudiera se comería otra cosa. Bueno, el protagonista es Renfield y él lo presenta Nicolas Hoult, que para mí es el tipo de el chico que hizo Mad Max, aunque ha tenido varios papeles buenos, sí, pero el ¿cómo se llama en Mad Max su personaje? ¿Te acuerdas o no?
Él es de los secuaces de Immortal Joe, ¿no?
Sí, pues, pero ¿cómo, y cómo no, se llama? No, no sé si ¿cuál era su frase? Nox, se llamaba Nox.
Ah.
What a lovely day. Bueno, ¿qué me gustó de la película? Pero sí tengo que informar al tiro que la película es una comedia.
Yeah.
Es una comedia absurda, no tan absurda, con elementos absurdos vinculados al gore. Es muy gore. Entonces es una comedia de acción donde cuando corre sangre, corre como estrepitosamente corre sangre y con muy poquitos elementos de horror.
Entonces, Ash versus Evil Dead, una cosa así.
Exacto. Es más tirado hacia eso. Entonces, si quieren gritar de terror o quieren asustarse, Renfield no lo va a lograr. Sí está súper interesante porque la reimaginación que hacen es... Y me llama la atención que nadie había hecho esto antes. Es súper absurdo pensar cómo... O sea, si Drácula existiera, ¿cómo funcionaría Drácula en el mundo actual? ¿O cómo funcionarían los poderes de Drácula realmente en el mundo actual? Y esta película lo hace súper bien en el sentido de que el personaje Nicolas Cage te va mostrando como las distintas caras de Drácula. Entonces en la introducción es como el Drácula de Bela Lugosi, elegante, carismático, va a la ópera, como ese tipo de Drácula, así como el más conocido. Y luego cuando empieza la película, él tiene como una crisis de, no una crisis de identidad, pero tiene como una corrupción de su personalidad, en el sentido de decir, bueno, pero si yo soy Drácula y soy tan poderoso y nadie me puede matar, ¿por qué me estoy escondiendo? Así como, ¿por qué me escondería? Así como, si no hay nada que me pueda detener. Y se transforma como en un villano así que quiere conquistar el mundo. Ese es como el Drácula que termina la película. Y en ese camino lo va acompañando el protagonista, que es como el personaje más humano, ¿cierto? Más serio, en algunos sentidos, que sufre una crisis de culpa porque, bueno, pasó de ser ayudante voluntario de Drácula a estar atrapado, ¿no? Para este personaje su situación es como una maldición. Pero todo eso rodeado en humor, en acción, en brazos que salen volando, en corazones que salen volando, cabezas que saltan por los aires. Ya tiene como esa dualidad de una historia interesante, pero con humor, acción y muy poquito horror realmente. Entonces me gustó porque es como la visión de alguien más de qué es lo que es Drácula. Pero no sé si te gusta, no sé si te va a gustar a ti, porque tú eres como un más clásico de los vampiros, ¿no?
No sé, porque What We Do in the Shadows me gusta.
Ah, sí, pero What We Do in the Shadows, esa diferencia es súper importante. Es como un humor más sutil. Es como el absurdo de la sutileza.
O sea, es súper absurdo. Es como que dice, oh, va a llegar él, oh, va a llegar. ¿Y qué nos pidió? La dominación mundial. Y dice, ah, pero la... ¿Dónde está en Staten Island? Una cosa así.
Sí, el inicio de la dominación
dice, Staten Island. Pero con esta ciudad estamos bien, ¿no? Si dominamos como, solamente
como,
esta ciudad.
Claro, es como dominar por venir. Claro, pero, sí. pero es como la sutileza del guión. Aquí es... A ver, te pongo un ejemplo. Hay un momento... Porque uno de los temas es... se dejan llevar por los poderes de los vampiros. Entonces la idea es... Si un vampiro de verdad te quisiera golpear, ¿qué es lo que te pasaría, no? Y en un momento Renfield como que sufre como un ansiedad y golpea a alguien con toda su fuerza. Y no solamente le vuela la cabeza, sino que la cabeza vuela como dos cuadras. Entonces es como ese humor. Es como, y él dice así como, oh Dios, así como, perdón, perdón, perdón. Es como ese absurdo de humor. No es tan sutil, no es tanto en el diálogo, sino que es más como en la locura que pasa en pantalla. A mí me gustó harto Renfield. No es lo que podía haber sido, que es como una película quizá más seria, más dramática, más de horror, más de suspenso, no tiene nada de eso, pero nunca lo quiso hacer. Evidentemente nunca lo quiso hacer. Tú ves a los actores, tú ves lo que están contando, y siempre quiso hacer una comedia. Así que en ese sentido lo logra súper, súper bien. Para la gente que fue al cine contigo a ver Evil Dead, esa gente joven, esos niños que andaban dando vuelta, esta era la película para ellos. Esta era la película para ellos. No era Evil Dead. Era esta. Bueno, eso es lo que ellos buscaban.
En el cine se aplaudió cuando terminó la película. Nadie escucha esos aplausos, pero bueno.
Sí, pero salieron con el esfínter apretado. Evil Dead es como una película para salir como tenso. Esta es como para reírse y que las palomitas vuelen y que se escuchen las latas de bebida. Esta era la película para ellos. ¿Qué viste tú? Porque tú también viste algo de terror, ¿no? ¿O me confundí?
Sí, tengo pendiente que hablar ahora.
Tienes que hablar de Smile. Tienes que hablar de Smile.
Smile. Ya,
háblame de Smile.
Película del 2022, que no me recuerdo. ¿Qué película? Fui a ver Duna con mi señora en el cine y en los avances, lo único que disfrutó ella fue los avances. En los avances salió Smile y se veía increíble, 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 increíble. En los avances solamente se veía que gente sonreía a cámara con una sonrisa muy tenebrosa y cosas malas pasaban, se suicidaban. Y al parecer era algo que pasaba de persona en persona y teníamos una actriz principal que esta, comillas, maldición la iba a seguir. Y de eso se trataba la película y me parecía increíble, me parecía súper buena. Bueno, de nuevo el tráiler me... me subió demasiado las expectativas. Todo lo que vemos en el tráiler es lo mejor de la película y el resto, más o menos, no. así que estaba disponible en Star Plus hace poco, así que fui a verla. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que conocemos a Rose, doctora Rose, que es una psiquiatra, está trabajando en un... no sé si la clínica solamente se dedica a la psiquiatría o es parte de una clínica más grande. Llega una paciente, bueno, la vemos en su quehacer de ella, que está siempre, trabaja mucho, etc. Llega una paciente, la paciente dice que la está persiguiendo, que ve cosas que están ahí y que nadie más ve. Y ella le pregunta qué ves y dice que me sonríen, siempre está ahí y me sonríen. Bueno, esta chica se termina suicidándose. Es muy terrible la primera secuencia. Y nada, después vamos sabiendo que a la doctora también su mamá se suicidó delante de ella. Y hay todo un tema como que a ella igual lo persigue de antes. Hasta que se da cuenta de que ella empieza a ver esto mismo. Empieza a ver a alguien que sonríe y, o todo lo que ella ve como que sonrían. Y es algo que se está imaginando. Entonces empieza a investigar y resulta que es una... especie de maldición que pasa de persona en persona. Esta niña que suicidó vio a su profesor de música, parece que igual se suicidó delante de ella sonriendo, y así. Y esto tiene hacia atrás más historia. En el fondo es como una maldición. Si tú ves a alguien que se suicida delante tuyo, en unos días te va a pasar a ti también. Me hizo acordar mucho una película que se llama It Follows.
Eso te iba a preguntar.
It Follows funciona mucho mejor que esta, porque es, sí te plantea una forma en tal vez la forma en la que te cuenta, la tensión que se crea solamente por ver a alguien que se te está acercando y tú no sabes quién es. En It Follows funciona mucho mejor que en esta película. Bueno, hay que dar hartos saltos de fe en esta película. Y nada, me pareció no mala, pero no de lo mejor que he visto. Dura, igual es larga, dura 110 minutos.
Casi dos horas.
Sí, sí, y podría haber todo pasado mucho más rápido. La verdad que tiene un par de secuencias muy buenas, como en el final, donde vemos a esta entidad que es la que...
pero spoilers, hay una identidad, hay una...
hay algo, es que enseguida sabes, porque cuando ella ya sabe que la chica que se suicidó delante de ella había visto suicidarse hace muy poco a su profesor delante de ella, ya sabes que hay algo que está ahí, que posee a las personas por último, no se sabe bien cómo es. Entonces en el final vemos esto, esta entidad tiene una forma que tampoco sabemos si ella la está soñando o realmente está ahí.
Pero una vez caes en ese... en esa lucha como espectador, si el final hubiera sido que ella tiene una enfermedad mental, ¿calzaba? O realmente tú, no, para que calce, tiene que haber algo.
No, la película es que descarta muy rápido eso. Igual podría haber sido que ella esté mal nomás, pero no, la película hace muchas cosas para descartarlo rápido.
Ya.
Por eso tal vez no es tan buena la película, no sé. Así que eso, está en Star Plus. No está mala, pero hay mejores, como It Follows.
Comparada con El Aro, por ejemplo, que hay una parte que relataste que parecía, sonaba parecida al Aro, ¿no? El hecho de que cuando tú ves algo, después te toca a ti.
Ah, sí, no, El Aro es mejor.
Ya. Yeah. ¿Cuál Aro viste? ¿La gringa o la japonesa?
La gringa vi.
Ah, ok.
A mí me parece mejor, no sé, está como mejor armada la historia. Es más, no sé. Yo capaz que no sé si resiste ahora, no la he visto hace mucho tiempo.
Podríamos hacer eso. Anota idea para podcast. Podríamos hacer un, ¿cómo se llama? Watch along. Podemos poner El Aro y comentar mientras la vemos al mismo tiempo.
Un guachón.
Ya como hicimos con Army of the Dead. Uh-huh. Esa franquicia murió pesado.
Ah, no sé.
¿Tú no viste Army of the Thief?
Ah, sí, cierto, sí.
Sí, pero tú la vi, no la viste, yo la vi.
Yo sí vi Army of the Thief, sí.
Ah, viste los dos. Y después sí. Se supone que venían más y bueno, no pasó nada. Ya, entonces, Smile, tú la semana, me hiciste el engaño del tráiler, porque tú la semana pasada dijiste así como, vi Smile, pero lo vamos a ver la próxima. Y como que generaste emoción y resulta que al final es para decir que no la veamos.
Sí, así se hace, marketing se llama.
No hiciste caer con... Bueno, la otra que yo vi es El Exorcista del Papa.
Ah, muy bien.
Que es la más débil de las que he visto últimamente, sin ser mala. No, la verdad es que sí, es bien. Es una película como para mi papá o para mi mamá. Así como es una película para que ellos digan que vieron una película de terror, pero en realidad la película no tiene terror. La trama es súper simple, pero yo creo que del comienzo ya la película tiene problemas, donde eligieron a Russell Crowe.
Eso te iba a decir, el gran problema es que está el gladiador de...
Claro, el gran problema es que, bueno, Russell Crowe a mí me gusta como actor, pero está muy mal elegido porque el protagonista en historia es un sacerdote italiano. Y no hay en ningún momento de la película le crees el acento italiano a Russell Crowe, que es australiano. Entonces le estaban pidiendo demasiado a Russell Crowe. O sea, una cosa es eliminar tu acento para sonar el típico inglés de película, y otra cosa es pedirle a un australiano que elimine su acento y que luego asuma uno que es tan particular como el italiano. Entonces nunca le crees, siempre pareciera que estuviera haciendo como una imitación Russell Crowe. Pero bueno,
Mario Bros.
Claro, de hecho sí, hay momentos. Ahora, sí, él es carismático. El personaje es carismático y Russell Crowe sabe ser carismático, así que como que... Pero pierde esa idea de la película. Como que ya, bueno, la sigues viendo, pero hay algo que no te calza. Entonces la película es súper simple. Es una familia llega a una abadía como su nueva casa, y la abadía, que es un lugar donde vivían monjes, pero ahora estaba habilitada como una casa, como un posible lugar de arriendo, una cosa así. Descubren...
Airbnb, ¿qué le dicen?
Es un Airbnb. Ese era como el plan de la familia, así como actualizar la abadía y después venderla o arrendarla. Y claro, es una madre con su hijo y su hija, y su hijo encuentra sin querer una como una bodega donde algo está enterrado y hay un símbolo religioso, y resulta que algo posee al niño, y mandan al padre Gabriel, que es el personaje de Russell Crowe, que es el top exorcista del Vaticano. Se supone que la película está basada en un libro real que el tipo existió, que se llama El Padre Gabriel Amort, y él escribió un libro y se supone que todo está basado en sus memorias, pero...
Y con ese nombre era italiano, Gabriel Amort.
Era raro, sí, raro. Bueno, pero Russell Crowe llega. Y ese es el problema, que nunca crees que es Gabriel, siempre crees que es Russell Crowe. ¿Sí? No hay forma que tú cuentes la película y digas el padre Gabriel, siempre vas a decir gladiador. Claro, Máximo Meridius. ¿Cuál es el problema de la película? El problema de la película es que no sabe lo que quiere ser. Entonces, y lo conversamos cuando hablamos de Evil Dead, ¿no? El gran o para mí una de las fortalezas de Evil Dead era que logra que tú creas que nadie se va a salvar, que el poder del villano es tal en Evil Dead que en un momento es casi imposible imaginar cómo esta familia se va a salvar. Y cuando empiezan a salir las cosas mal, es como que, oh por Dios, tengo razón, todos van a morir. Porque en Evil Dead es un demonio milenario que siempre te lo venden como insuperable, invencible, ¿cierto? Nunca logras eso en esta película. Nunca lo logras. Entonces sí, el niño está poseído y es peligroso, pero nunca sientes que esto va a terminar mal. Siempre tu idea es que esto va a terminar bien. Así como, porque es una película gringa, porque el poseído es un niño. Entonces nunca te logra cambiar ese switch. Entonces nunca estás tenso realmente. Y luego, al no lograrlo, al parecer como que se enfocaron más como en la acción, en los efectos, en espíritus volando, vidrios quebrándose. Y se transforma como en una película de acción, como la versión de los Vengadores del Exorcista. Pero tampoco funciona porque no tienen los recursos como para hacerlo. Entonces queda como entre medio de géneros.
Me acordé de una película de Schwarzenegger, ¿no? Que igual es...
cuando pelea, se da trompadas con Satanás.
¿Es algo así, era, no? Era
muy no, sí, algo así. Claro, esa era distinta porque era se llamaba El Día del Juicio.
Sí.
Y claro, pero esa era... Incluso esa es era un poquito mejor porque se trataba de que el personaje Schwarzenegger había sufrido una tragedia familiar y por lo tanto él, que era muy católico o muy creyente, había perdido la fe. Entonces igual la película tenía como ese subtono de que el ex creyente tenía que encontrar a Dios nuevamente para salvar a la protagonista y vencer al diablo. Incluso eso tenía como un... podías encontrarlo, con las limitaciones de la actuación de Schwarzenegger.
Y aparte era acción pura.
Y de acción, era como le disparaba con metralletas a Satanás. Esta no tiene eso, entonces queda como atrapada entre este terror, pero no asusta a nadie, es acción, pero en realidad no pasa mucha acción, porque nunca no hay artes marciales entre Gabriel y Satanás. Entonces queda como en un vacío, pero es entretenido, pasa rápida, dura una hora y media y Russell Crowe es carismático suficiente como para... Ahora, ¿qué rescataría yo? ¿Y qué es lo que sí me gustó? Si tú eres un fan de las películas de exorcistas, la forma en la cual, en la introducción, en el primer acto, fundamentalmente...
mira los primeros 10 minutos.
Sí, mira el primer minuto. La forma en la cual utilizan la mitología del exorcismo es súper inteligente. Lo encontré súper... como para comentar, simpático. Por ejemplo, se mantiene esto de que ¿qué es lo primero que el sacerdote tiene que lograr para vencer al demonio? A ver, don Jonathan, en un exorcismo,
¿qué es lo que primero tiene que lograr?
Sí, ¿cuál es la primera información que tiene que sacarle al demonio?
Su nombre.
Exacto,
el nombre. Entonces, del demonio, sí.
Muy bien. Entonces eso que ha sido instalado en otras películas se mantiene a cabo y no te lo explican tanto, pero te lo mencionan. Cuando él se encuentra el primer demonio, lo primero que hace es preguntarle, así como, ¿cuál es tu nombre? Se mantiene el hecho de la oración, de que el demonio va a usar tus pecados contra ti, las mentiras contra ti. Entonces la mitología funciona súper bien. Yo creo que había una muy buena película que no lograron ejecutar, no sé por qué. Pero habían buenas ideas. Por ejemplo, una idea que me gustó mucho. Porque el personaje del cura hace muchos chistes. Como que siempre tiene algo chistoso que decir. Y en un momento, otro cura, que lo está ayudando, le pregunta, así como, ¿pero por qué no puede ser serio? Y él le dice así como, lo hago porque a Satanás no le gusta el humor. Entonces esa idea de que el humor le moleste al diablo, que yo en otras películas, no sé si tú has visto otras donde es la música no le gusta al demonio. Es súper interesante, así como que las cosas que dan felicidad a las personas, a él le molestan. Esa idea, por ejemplo, me gustó. Y también significa que las personas que no le gusta mucho el humor, quizás están más cerca de Satanás. Don Jonathan.
Como ya... No, me parece mala esa idea, Pacho. Ya me la contaste y no me gustó la película entera.
No, a mí me gustó esa idea como de...
El diablo en muchas religiones es... ¿cómo se llama?
No, pero es sarcástico.
Sarcástico, satírico, pero una forma de humor, ¿cachai?
No, pero es sarcástico, es hiriente. En cambio, es la idea de que un poco la. Y que por eso busca, por eso le molesta, o por eso busca corromper a niños, po. Es la inocencia del humor del niño. Entonces, pero hay como. Hay ideas buenas, pero no todas funcionan. Pero sí, la terminé de ver en una, así como la vi en una sola.
¿Por qué del Papa?
No, porque el. Una de las tramas que no logra ejecutar bien, pero lo mencionan. De hecho, el primer capítulo es bueno, el primer acto es bien bueno. Es la época. La película está basada como en los 1980, 1970. Entonces es la división de la iglesia, ¿no? Entre los sacerdotes nuevos, que no creen en los exorcismos, y que creen que la iglesia tiene que actualizarse y modernizarse y vincularse con la gente de otra manera.
En la época de Juan Pablo II.
Y todavía el Papa antiguo y los curas mayores que todavía creen en la versión antigua de la iglesia. Entonces, el personaje representa eso. Representa la iglesia que todavía cree que su misión es luchar contra el mal. Literalmente luchar contra el mal. Entonces, la película nunca te propone que esto es mentira, sino que del primer minuto el demonio es muy, muy real y el exorcista es como un héroe. Entonces, por eso después se transforma como una película de acción, así como con efectos y poderes y cosas así. Pero tiene sus limitaciones, porque no le pueden disparar al demonio, pues no es Evil Dead, no es H. Entonces, al final igual le ganan orando, lo cual es como súper anticlimático. Es como dos padres nuestros y el demonio se va. Entonces, hay dos o tres películas atrapadas como en una mezcla bien rara en realidad. Esta no te la recomiendo a ti, pero si alguien quiere ver algo que no tiene que prestar mucha atención y con buenos maquillajes, porque en realidad el niño poseído se ve bastante real, se ve bastante bien. Sí, para disfrutar de palomitas no está mal. Pero no vayan al cine para ver el exorcista, el Papa. ¿Cómo es el exorcista del Papa?
Exorcista del superhéroe.
Ahora, para que nos demos cuenta de que no siempre se trata de las películas más modernas, tú hay una película, un clásico que dejaste botado y tienes que admitir esa vergüenza. Cuéntanos de tu experiencia, don Jordan.
No, pero lo voy a terminar algún día.
No, cuéntanos qué te pasó. ¿Cuál es el clásico que no has podido terminar?
Nada, me llegó en un grupo que estoy de audiovisuales y qué sé yo. Un link a películas antiguas restauradas. Y una de esas películas era Nosferatu de 1920 algo, una cosa así. Voy a buscar el dato por ahí. Cine mudo. Cine mudo. Dije, bueno, está bueno para hacer el ejercicio de ver Nosferatu de 1922. Y después ir a ver la película de La sombra del vampiro, que siempre he querido verla. Y la película dura una hora y media. Y la he tenido que ver por partes y todavía no la termino. Qué vergüenza, es muy difícil de ver.
Qué vergüenza, dice. No, pero espera. 1922, esta es una película muda, pero con banda sonora, ¿cierto?
Claro, tiene la banda sonora detrás. Sí,
o sea, escuchas música, claro. Pero no hay diálogo. No hay diálogo, claro, oral.
La música hace que lo que tú ves tenga clima, porque realmente esas actuaciones de esa época son muy chistosas.
Eso te iba a decir, en el fondo. Y por eso quería que lo comentes, ¿no? No porque es un fracaso en términos de no lograste tu reto semanal. ¿Cuántos días? ¿Cuándo partiste? ¿Cuándo viste el primer minuto?
No me acuerdo, pero llevo unas cuatro o cinco veces tratando de verla. Y puedo ver 10 minutos o 15 y de ahí la tengo que dejar, porque de verdad que es difícil. Difícil de ver.
Es como una obra de teatro, ¿no?
Es como una obra de teatro, sí, se ven todos los hilos de todas las cosas que ves y...
No, pero el ritmo y la actuación es como todo así como ojos grandes.
Sí, exagerado todo. Nada, cosas muy raras, o sea, no sé, me gustaría ver otra... Voy a hacer el ejercicio de ver otra película de ese año para ver si... si capaz que esta película es mala.
¿Cómo va a ser mala? ¿Cómo vas a decir eso? Ya, sí, si alguien tiene una recomendación de 1922 para don Jonathan, por favor la envía a la...
Porque está basada en Bram Stoker, Drácula de Bram Stoker, pero le cambian los nombres a todos los personajes. Es raro eso. Bueno, en fin. Así que cuando termine de verlo, le voy a decir. Y después me voy a ir a ver la de 1970 y algo.
Además, creo que es alemana, ¿no?
Es la de 1922, no estoy seguro.
A ver, no. Porque creo que... Entonces, no solamente es antigua, muda, sino que creo que es alemana. Y no solamente es alemana, sino que es de un género que se llama expresionismo.
Sí,
expresionismo. Es una película silenciosa, expresionismo alemán, horror. Entonces, claro, quizá te metiste como en la pata de los caballos con...
En fin, ahí lo voy a contar.
Oye, pero ¿cómo? ¿Pero pasaste la mitad ya?
Sí, la mitad voy.
Y después de cinco sesiones vas en la mitad. Ahora, como audiovisual, de tu espíritu de las cámaras, de los enfoques, de las luces, ¿tampoco no ni siquiera eso te permite así como...?
Claro, en el fondo es como una clase de cine para ver, no sé, la evolución del cine, está bien. Hay que tener en cuenta que en esa época igual las cámaras pesaban, no sé, 300 kilos, no sé, una cosa muy difícil de mover. Entonces, hay que ver.
Porque te acuerdas que cuando, para los que nos escuchan recién, hay una serie de capítulos de Función Especial donde hablamos de películas específicas en profundidad. Y uno de en mi mente, uno de los más exitosos fue cuando hablamos de Ciudadano Kane.
Sí.
Que tampoco está más cercano a Nosferatu en fecha que a nosotros. Ciudadano Kane, 1941. Y en ese momento se nos fue súper fácil disfrutarla. Y para ti, yo me acuerdo que mucho énfasis de lo que tú comentaste es que visualmente muchas de las técnicas de cómo filmaban no solamente eran novedosas para la época, sino que se mantenían hasta el día de hoy.
Sí, sí, hay muchas cosas. Sí.
Entonces, lo que me llama la atención es, claro, ¿qué pasó entre 1922 y 1941? O esto también te permite, o nos permitiría, si le creemos a Don Jonathan, lo que realmente significó Ciudadano Kane. O lo que realmente significó directores como el de Seven Samurai, ¿cómo se llama?
Akira Kurosawa.
O qué es lo que significó Kurosawa, ¿no? Para que entiendan lo que es, antes de ellos, el cine era como... 1922 Nosferatu, como dice Don Jonathan, y en dos décadas cambia algo totalmente moderno, actualizado, y que tú puedes ver sin ningún problema. Entonces, igual yo creo que el ejercicio te va a servir, ¿no? ¿Vas a poder valorar más Ciudadano Kane?
Sí, yo creo que sí, y todo lo que vino después. Bueno, en fin, todo. Voy por la mitad. Ya apareció el personaje Nosferatu, es lo único interesante en la película hasta ahora. De verdad da miedo él, así como personaje, como persona. Así que ahí vamos a ver qué pasa.
O sea, en la época, bueno, todo el mundo conoce el personaje que tú hablas, todo el mundo lo conoce, es una de las escenas más famosas del cine, yo creo. En toda ceremonia, acto de cine, siempre lo muestran su sombra, ¿no? Su sombra subiendo por la escalera.
Sí.
El personaje calvo, con orejas como de murciélago, las manos, los dedos largos. Y ¿qué habrá sentido las personas en esa época al ver esto? Porque nosotros hoy día sabemos que es como son efectos, pero verlo por primera vez tiene que haber sido impresionante, traumático, de pesadilla, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Yo la que vi es la que mencionas tú, La sombra del vampiro del 2000, que es una película que teóricamente, o sea, es una sátira que trata sobre cómo filmaron la que tú no has podido terminar. Y está William Dafoe como el actor que hace de Nosferatu.
Sí.
Así que, ya. Entonces, eso, pues, a ver, pero tú viste esa, yo vi eso, tú viste eso. Ya, ¿qué más viste de Don Jordan? Dale.
Yo vi una película que se llama
The Lodge
del 2019. Película tenía en un listado y dije, ya que veo esta, estaba disponible en Netflix. En Netflix estaba, escondida por ahí. Así que la vi. Y me encantó, Francisco. Dura 100 minutos, una voz así. Un poquito más de una hora y media. De terror psicológico, esas películas que se cocinan lentas, que me gustan a mí. ¿Y de qué se trata la película? Al principio vemos una familia, vemos que papá y mamá están separados. Hay dos niños, una niña pequeña y un hermano mayor. Van a visitar al papá. Y la mamá de esos niños es Alicia Silverstone. ¿Te acuerdas de Alicia Silverstone?
Sí, Batichica.
Sí, de... ¿Cómo se llama? De los...
Schumacher.
De los... ¿Cómo se llama? De los videoclips de... Aerosmith.
Ah, pero eso más antiguo, po.
Sí,
ahí una caída de carnet ahí cuando tenía 17 años, Alicia.
Sí. Sí. Y nada, la mamá se suicida y...
Spoiler.
No, pasan los 5 minutos. y bueno, y el marido, ex marido, le había pedido el divorcio. Sabíamos que estaba con alguien, no sabemos quién, pero se quiere casar. Sabemos que estaban separados hace un tiempo. Y al papá se le ocurre la mejor idea, que es, después de unos meses del suicidio de su ex mujer, decirle a los niños que quiere ir al campo, que tienen una cabaña en la nieve. Y sería bueno que vayamos, pero yo tengo que trabajar, así que ustedes se van a quedar con mi pareja, así la conocen, solos. Entonces los niños investigan quién es su pareja, algo sabían, y resulta que esta pareja, esta chica, porque es más joven, estuvo en una secta, y en esa secta se suicidaron todos, menos ella. Ella es la sobreviviente de la secta. Y con esta mujer, este padre, el mejor padre del año, quiere que su hijo vaya a pasar la Navidad en la nieve, en un lugar inaccesible. Y eso es la película, en el fondo, que los niños, pasa algo con ellos y la chica, mientras el papá se va a trabajar y quedan unos días en la cabaña justo cuando va a ser Navidad. Y la película tiene muchas cosas muy, a mí, que me gustaron mucho. Por ejemplo, que los niños en su casa normal tienen una casa de muñecas, que es igual a la cabaña en la que van a ir a vivir. Y al principio vemos que ellos juegan, tienen algunos juegos. Hay muchas tomas que se confunden entre la cabaña real y esta cabaña, porque es igual a la otra cabaña, a esta casa de muñecas. Vemos tomas desde dentro de la miniatura, digamos, y donde hay unos muñecos que algunos están tirados en el piso. Pasan, hay cosas que en realidad no se entienden, pero crean tensión y después se van resolviendo en la película. Esa casa tenía, casa de muñecas, tenía un fin para los niños. Es usada de una forma que vemos al final de la película. Y eso, y la tensión va creciendo en saber de esta mujer que estuvo en una secta donde murieron todos, secta religiosa. ¿Qué va a pasar con estos niños y esta mujer? Quedan encerrados, quedan aislados por la nieve también. Nada, una película que se cocina lenta, pero a mí me encantó, sobre todo el final, me pareció increíble.
Ya, pero entonces sabemos que termina mal la película.
Me gustó, así que algo pueden...
Sí, para los fans, si es que tenemos fans de Función Especial, ya saben lo que significa cuando una película es un thriller o psicológico horror, y Don Jonathan dice me gustó el final, sabemos lo que significa eso. No se subieron a un auto todos felices a de vacaciones.
Claro.
Así, la apuesta que es ¿quién muere en esta película, Doñita? ¿Nos vas a decir?
Claro,
no a decir.
Y que la película hace algo que es ver quién, qué está pasando en el fondo. La película te lleva para un lado y después te lleva para otro, y en un momento realmente no sabes lo que está pasando.
Oye, ¿cómo pasa tan desapercibida esta película? Porque como la cuentas, se escucha bien.
La verdad no sé, yo la tenía anotada porque la escuché en otro podcast que escucho yo hace mucho tiempo.
Estoy repasando y está bien evaluada, está bien evaluada.
Es que es de verdad muy buena.
Ahora, lo que puede ser es que no es para todo el mundo.
Sí, es verdad, no es para todo el mundo. No es.
¿La viste solo?
No, con mi señora igual la disfrutó.
Igual la disfrutó.
Terminó mal al final.
Ya, no, pero eso es obvio porque es tu tipo de película.
Si la película,
pero la enganchó.
Algo, sí.
Ya la enganchó. Estaríamos hablando de... ¿Cuál era esta, la danesa que viste? La de la pareja que se cruza con la otra pareja y...
Ah, Speak No Evil.
¿Así se llamaba?
Speak No Evil, sí.
Ya. ¿La de los que se conocen en vacaciones?
Sí.
Ya, es como esa onda.
No, esa película tiene más...
No, pero en términos de tono. Velocidad, tono.
Velocidad, esa más rápida.
Ya, ok. ¿Esa es más rápida que esta?
Sí. Okay. Esta va más como los otros. Una película que se llama Los otros.
Ya. ¿Nicole Kidman o los otros?
Nicole Kidman, sí. Más o menos. Porque como el tono y la velocidad, más o menos como eso.
Ya, pero ahora sabes que hay algo raro. Tú la empiezas a ver y tú sientes que hay algo raro.
Claro, sí.
Lo entretenido es descubrir qué cosa es eso raro.
Hay una tensión que igual se va, va subiendo de tono por planos extendidos y cosas que van pasando. Y la película cada tiempo te hace pensar qué estás viendo en realidad. Te da un tiempo para pensarlo. Y eso es lo que genera la tensión.
Y además hay algún tipo de giro, ¿no?
hay un par de giros, sí. ¿Tú lo, es que lo, en un momento realmente no sabes lo que está pasando?
¿Te engañó? ¿O tú lo predeciste los últimos 5 minutos o te pilló por sorpresa?
No, no fue una gran sorpresa, pero sí, en un momento de la película, de verdad, yo no sabía qué era lo que estaba pasando.
Ya, perfecto. Ah, qué bueno. Eso es muy buen... Para el género de película, me parece muy buena recomendación. Entonces, ¿viste algo más o no? No. Yo te iba a mencionar que, bueno, para la otra semana dejamos tu review de la nueva temporada de Visions, Star Wars. Uh-huh. Visions se llama, ¿no?
Sí, Star Wars Visions.
Porque te faltaba ver uno, ¿no?
Me falta ver solamente uno, pero el que sí que hay que decir que el corto chileno, viejo.
No, pero eso te iba a preguntar la otra semana. Eso lo comentas la otra semana, porque sabemos que hay un corto producido en Chile. Yo te puedo decir que la primera vez, porque sigo viendo Better Call Saul, por fin llegamos al final de la cuarta temporada y es la primera vez que sentimos algo. Así como la primera vez que nos atrapó la serie, luego de 4 temporadas. Así que...
¿Qué? No me acuerdo. ¿Qué pasa?
El equipo alemán de construcción.
Ah, el equipo alemán. Sí, chuta.
Sí. Ya, recién terminamos eso y ahí fue el primer momento donde yo con mi compañero Sillón sentimos así como, ya, esto está interesante o nos dio pena algo. Pero después de 4 temporadas, así que, bueno, no sé cuántas temporadas son Better Call Saul. Entonces hagamos un resumen. Yo vi... ¿Cómo partimos? Allá, vimos Mario en Twitter. Nos gustó Mario en Twitter. ¿No te gustó la noticia? No, ¿no nos motiva la noticia de la bruja de Blair? Porque no sabemos para qué. ¿Para quién pidió una nueva bruja de Blair? Pero bueno, parece que se vino una nueva bruja de Blair. Pero no estamos muy emocionados. A mí me gustó mucho Renfield. Lo recomiendo para las personas que buscan películas de terror como Zombieland o Cuties, ya, esta reimaginación de los mitos de terror, pero con un poco de humor y acción, me gustó. No me gustó tanto El Exorcista del Papa, es como bastante limitada, pero bueno, sí, no tiene nada más. ¿A ti no te gustó Smile? Después de una semana de tenernos atrapados en un cliffhanger, resulta que Smile no te gustó, pero sí te gustó mucho The Lodge, que sí, la pueden encontrar en Netflix. Ya de 2019, un thriller de horror psicológico de cocinación lenta, pero que al parecer logra muy bien su objetivo, te atrapa y quedas atento a qué va a pasar, cómo se va a resolver el misterio de The Lodge en Netflix. Y Don Jonathan lleva 2 semanas viendo Nosferatu de 1922 y no la logra terminar, así que la otra semana vamos a saber cuántos minutos avanzó con Nosferatu de 1992, una película muda de expresionismo alemán.
1922.
Oye, 100 años, po.
100 años. El cine no es muy... El cine tiene como 110 años. ¿Cuándo fue?
Estás viendo una película de 100 años atrás. Y no te engancho, no te engancho. ¿Conoces a alguien que estaba vivo en ese momento? Cuando estrenaron Nosferatu.
No.
No, yo tampoco, no conozco a nadie que le pueda decir, oye, abuelo, ¿fuiste al cine a ver Nosferatu?
De 1909. Recién había nacido.
Eso parece que es todo lo que vimos esta semana.
Así es. Recuerden que pueden seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter. Nosotros no pagamos la suscripción de Twitter, así que no tenemos el cosito azul, pero nos pueden buscar igual. Y en Spotify y otras plataformas de podcast, vayan a ver el episodio anterior donde hablamos de Beef, la serie de Netflix. Hicimos un capítulo especial como esos que hacíamos antes. Episodios eran los de antes, don Francisco. Así que eso, soy Jonathan Barriergel.
Soy Francisco Torres.
Esto fue Función Especial Magazine, el episodio número 69. ¿Viste qué bonito se escuchan los aplausos grabados?
Sí, a nivel tucanazo y TV Patagonia. Ya, don Jonathan.
Adiós.
Adiós.